En el año 1967, el pastor rumano Richard Wurmbrand, que fue el fundador de La Voz de los Mártires, fue encarcelado por predicar el Evangelio bajo el régimen comunista de este país, de Rumania. Él pasó 14 años en prisión y pues su paso por la prisión no fue nada agradable. Él fue torturado, aislado, estuvo hambriento la mayor parte del tiempo, no podía ver a su familia y no podía tampoco tener una Biblia. Cuenta él en sus biografías posteriores que los guardias le quebraban los pies y lo dejaban colgado de los pies por muchas horas y lo golpeaban hasta dejarlo inconsciente. Un día, mientras él estaba en una celda subterránea, sin luz, sin nadie con quien hablar y con las heridas abiertas, un guardia le gritó: ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Por qué no te quejas de lo que estás pasando? Tienes tanto tiempo en esta situación. ¿Dónde está tu Dios? Wurmbrand respondió con una serenidad inexplicable y le dijo: me quejo de mí mismo, pero nunca de mi Dios. Y esa noche, debilitado, apenas pudiendo respirar y apenas pudiendo hablar, comenzó a cantar con una voz temblorosa una canción que tiene la siguiente letra. En la canción él decía: gracias, Señor, gracias porque todavía estoy vivo para adorarte. Gracias por confiar en mí en esta prisión. Gracias porque estás aquí conmigo. Y los otros prisioneros que estaban en las celdas cercanas, algunos de ellos también cristianos, escucharon y uno por uno empezaron a unirse al canto de Wurmbrand. Toda la prisión subterránea se llenó de un coro débil, quebrantado, pero agradecido con el Señor. A la mañana siguiente, los guardias entraron furiosos por esto que había sucedido, pero ya era muy tarde porque la presencia del Señor ya había llenado toda la cárcel. Wurmbrand escribiría años después las siguientes palabras: podían arrancarme todo, menos la gratitud. Mientras pudiera agradecer a Dios, yo seguía siendo libre. Y personalmente, hermanos, el testimonio de este hombre es uno de los testimonios más poderosos que yo he escuchado en cuanto a la gratitud. Si hay una persona que estaba en las circunstancias más adversas, lejos de su familia, sufriendo cada día 13 años en una cárcel por algo que realmente él no, pues, no ha hecho nada en contra del régimen comunista, era esta persona. Pero él en ningún momento se quejó de sus circunstancias, sino que más bien dio gracias a Dios. Y en víspera del Día de Acción de Gracias, que vamos a estar celebrando la próxima semana, hermanos, creo que es importante que nosotros podamos, como iglesia, recordar aquellos textos que nos recuerdan a nosotros acerca de cómo nosotros debemos estar agradecidos con el Señor y cómo tener nosotros un corazón agradecido. Porque si algo nosotros pecamos casi diariamente, hermanos, es en la ingratitud. Es en la falta de agradecimiento. Cuando nosotros nos quejamos de las circunstancias, nos quejamos de las cosas que nos pasan, estamos siendo ingratos. Estamos olvidando que el Señor es bueno, estamos olvidando todo lo que Él nos ha dado y las bondades que Él derrama cada día sobre nuestras vidas. Por otro lado, la falta de ingratitud muestra que muchas veces nosotros estamos pensando de que de pronto las cosas que tenemos o las cosas que conseguimos son por nuestros esfuerzos y no porque es el Señor dándonoslo. Si pensamos, por ejemplo, en la salud que podemos tener, lo podemos atribuir al hecho de que tal vez soy yo cuidándome, soy yo comiendo bien, alimentándome bien, haciendo ejercicio, tomando vitaminas y que por eso estoy sano. Si tengo una carrera profesional, de pronto pienso que fue mi esfuerzo yendo tantos años a la universidad a sacar una maestría. Y la razón, hermanos, por la que nosotros no damos gracias, o una de las razones, es porque nosotros pensamos que hemos sido nosotros los que logramos las cosas o los que trabajamos por lo que nosotros tenemos. Por lo cual es importante que nosotros podamos ir a textos como el Salmo 103, que es el que vamos a estar estudiando esta tarde, para que pueda ser un recordatorio a nuestro corazón de que podamos tener corazones agradecidos al Señor. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y porque ese es el mandamiento, que debemos dar gracias en todo, entonces necesitamos recordatorios que el Señor ha puesto providencialmente en la palabra también, para que nosotros podamos tener estos corazones agradecidos, que den gracias en todo. Entonces, hermanos, vamos a ir al Salmo 103 y vamos a estar estudiando solamente los primeros 5 versículos. Salmo 103, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Charles Spurgeon dijo acerca del Salmo 103 lo siguiente: dice que es un himno de amor y gratitud digno de ser contado por todas las edades. Y Matthew Henry dijo que es un salmo de acción de gracias personal, donde David se habla a sí mismo para avivar su alma. Y solo vamos a ver 5 versículos, hermanos, porque realmente que si fuéramos a ver todas las razones por las que el Señor nos manda a estar agradecidos en todo el salmo, no terminaríamos en el tiempo. Por lo que yo le invito a que usted pueda estudiar por su cuenta los versículos del 6 en adelante, que son los que no vamos a estar viendo en esta tarde. En la primera parte, en los primeros 2 versículos de este salmo, vemos el llamado a estar agradecidos. Dice de nuevo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Sí, el primer llamado aquí de David es a bendecir a Jehová. Y esto, hermanos, puede parecer un poco extraño, porque si nosotros pensamos en lo que es una bendición y cómo el Señor nos bendice a nosotros con bendiciones espirituales y con bendiciones materiales también, entonces podríamos pensar: ¿cómo yo voy a bendecir al Señor? ¿Qué le puedo dar yo al Señor que Él no tenga? Porque si lo vemos desde ese punto de vista, entonces realmente no podemos darle nada al Señor, porque Él lo tiene todo, es el dueño del oro y la plata. Pero cuando la palabra nos llama a bendecir a Dios, está hablando, hermanos, en el contexto de que Dios es bendecido y honrado cuando sus criaturas lo alaban y le agradecen apropiadamente. Bendecir a Dios significa alabarlo, significa reconocer su grandeza, su majestad, su autoridad. Significa agradecerle por sus obras, confesar quién es Él, exaltar, adorar el nombre de Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros y porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos que David aquí le está dando un mandato a su alma. En este salmo específico, Él no está invitando a otras personas a hacerlo, lo que sí lo hace en otros salmos, sino que está llamando a su propia alma a hacerlo. ¿Por qué? Porque David sabe que la adoración, hermanos, que la gratitud debe provenir de lo más profundo del corazón de una persona. Él entiende que la adoración no solamente es algo externo. La adoración, la gratitud, sí es algo que se manifiesta en lo externo, pero es algo que proviene de lo interno. Es algo que proviene del corazón, no debe ser algo superficial, no debe ser algo mecánico, sino algo que provenga de lo más profundo de nuestro interior y que hagamos también con todo lo que tenemos. La palabra alma no significa solo espíritu ni solo emoción, sino la persona completa en su dimensión interna. Incluye la mente, que son los pensamientos, el corazón, que son las emociones, la voluntad, que son las decisiones, los afectos, que son nuestros deseos, y la conciencia. Todo eso tiene que ver con el alma, lo que David le está llamando a que alabe al Señor. Por eso David no está hablando a una parte espiritual de su cuerpo o de su alma, sino que está hablando a toda su persona interior, está hablando a su yo profundo. Y por eso él continúa diciendo, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendiga a todo mi ser su santo nombre. Él entendía que el agradecimiento, la gratitud, la oración debía de ir mucho más allá de lo superficial. Él quería ofrecer su adoración al Señor, su alabanza de la manera más completa y más pura posible. Por lo que él llama a todo su ser a alabar el santo nombre de Dios. Nuestra adoración, hermanos, muchas veces puede ser superficial, incompleta, mecánica, porque no lo hacemos con todo nuestro ser. Nosotros podemos adorar al Señor de una manera en donde no involucramos nuestro corazón, nuestras emociones, pero sí el intelecto. Sabemos que lo que cantamos, por ejemplo, es doctrinalmente correcto. Y lo cantamos porque sabemos que es correcto, pero no involucramos nuestro corazón, no involucramos nuestras emociones, que tienen que ver también en la adoración. O puede ser al revés, cantar al Señor con emoción, pero sin saber lo que estoy cantando, sin entender qué es lo que estoy diciendo. O proclamar la grandeza de Dios por emoción, pero no entiendo lo que estoy diciendo, porque no conozco la Escritura. Pero David aquí está llamando a su alma a bendecir al Señor. Es algo que él se tiene que convencer a sí mismo de hacerlo, porque naturalmente no lo va a hacer. Es algo aprendido, es algo que él tiene que llevar a su cuerpo, a su vida, a su alma, a hacer. Y en el versículo 2 repite el llamado a su alma, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí, pues como un patrón de la poesía hebrea, David está repitiendo algo para hacer un énfasis, pero aquí agrega una idea importante. Que la alabanza al Señor, el bendecir al Señor, no solamente es en base a emociones, sino que hay un fundamento detrás de la adoración, del agradecimiento, de la alabanza al Señor. Y en este caso específico, el fundamento es todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, todos los beneficios que nosotros recibimos del Señor. Dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. El llamado entonces a no olvidar, hermanos, es uno que se repite muchas veces en la Biblia. ¿Por qué? Porque somos buenos para olvidar. Somos buenos para olvidar los mandamientos, los preceptos, los decretos del Señor, y también somos buenos para olvidar sus bondades. Somos buenos para olvidar su cuidado, lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado. Y por eso es cuando viene la ansiedad, la preocupación por las circunstancias, es porque nos hemos olvidado de lo que el Señor ha hecho en el pasado. Y en la palabra encontramos un rey que se olvidó de los beneficios del Señor. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías, dice el 25, no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Miren qué grave es el pecado de la ingratitud, hermanos. Ezequías está enfermo, le pide al Señor que lo sane. El Señor lo sana, pero dice el texto que él se envaneció en su corazón. No le agradeció al Señor. De alguna manera de pronto pensó que había sido él que se había sanado. Y el Señor dice que la ira del Señor se encendió en contra no solo de él, sino que también de Judá y Jerusalén, por el pecado de la ingratitud. También lo hizo Israel. En casi toda su travesía por el desierto fueron ingratos, fueron quejumbrosos. En el Salmo 106:7 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. No se acordaron de todo lo que el Señor había hecho. Se rebelaron, se quejaron, empezaron a decir que preferían regresar a Egipto como esclavos, pero ya podrían comer carne. Se quejaban del maná, se quejaban de los codornices, se quejaban de todo lo que el Señor les daba, porque pensaban que allá en Egipto, en su vida pasada, cuando eran esclavos, tenían algo mejor. Y por eso fueron castigados en el desierto. Por eso la mayoría no entró a la tierra prometida, por su rebelión, por su ingratitud. Tenemos el ejemplo también de 9 de los 10 leprosos a los que Jesús sanó en Lucas capítulo 18, que lo leyó Jonathan en la lectura bíblica. Estos 10 leprosos se acercan al Señor Jesucristo para que los sane. El Señor les dice que vayan al templo y en el camino ellos fueron sanos, en el camino. Pero cuando todos ellos reciben la sanidad, solo uno de ellos regresó. De 9, solo uno regresó y este era samaritano. Los otros eran judíos, pero el samaritano era considerado pagano, era considerado inmundo. Y ese fue el que regresó a agradecerle al Señor. Miren lo que dice el Señor en versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No deberían ser 10 los que vengan a darme gracias porque yo los sané? Y los 9 dice, ¿dónde están? Pregunta retórica, obviamente. ¿Se habían ido? ¿Se habían olvidado de aquel que les había sanado? Una enfermedad como la lepra era una enfermedad que no los dejaba ni siquiera tener comunión con nadie. Eran vistos como escoria de la sociedad y eran apartados de la sociedad. No podían ir al templo a ofrecer sacrificios. El Señor los sana de la peor de las enfermedades físicas de aquel tiempo. Y solo uno regresó. Y les dice el Señor, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Porque uno pensaría que iban a ser los judíos religiosos los que vendrían a darle gracias al Señor. Pero se olvidaron de la bondad de Jesús porque ya habían obtenido lo que querían. Y eso es todo lo que querían. Obtener un beneficio y ellos iban a seguir por su camino. Hermanos, es fácil olvidarse de los beneficios del Señor. Por eso nosotros debemos hablar a nuestra alma. Por eso debemos convencernos a nosotros de lo que nuestra carne quiere decirnos lo contrario. Nuestra carne quiere decirnos, no, ¿cómo te va a tener Dios ahí? ¿Cómo vas a creer que a los impíos les da más de lo que te da a vos? Satanás, eso es lo que nos quiere decir. ¿Cómo vas a creer que vas a estar batallando con problemas financieros, con problemas de salud y allá hay impíos que están tranquilos de la vida? Pero por eso, hermanos, tenemos que hablar a nuestra alma. Tenemos que darle instrucciones a nuestra alma de que alabe al Señor y de que le agradezca por todos sus beneficios. ¿Y cuáles son sus beneficios? Pues vemos algunos de ellos en los versículos del 3 al 5. Vamos a ver 4 beneficios solo en estos 3 versículos, hermanos. Pero usted puede seguir leyendo el Salmo 103 y va a encontrar muchos otros. Pero nos vamos a enfocar en los 4 que encontramos en los versículos 3 al 5. El primero que vemos es su perdón. Dice el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y el perdón de Dios, hermanos, es la primera razón en la lista del Salmo 103 por la cual debemos adorar al Señor y estar agradecidos. ¿Por qué es la primera? Porque es la más importante de todas. La razón más grande, hermanos, por la que debemos estar agradecidos con el Señor, por la cual debemos bendecir al Señor, por la cual debemos llamar a nuestra alma que exalte el nombre de Dios, es porque Él ha perdonado todas nuestras iniquidades. Y si esta fuera la única, hermanos, fuera suficiente. Si lo único que el Señor nos hubiera dado en la vida fuera el perdón de nuestros pecados, fuera más que suficiente para llamar a nuestra alma, adorar al Señor y a darle gracias. Porque Él ha suplido la mayor necesidad que el hombre tiene, que es la necesidad de que sus pecados le sean perdonados y que pueda tener paz con Dios. El perdón, hermanos, es el mayor beneficio que nosotros podemos recibir, porque el pecado es el mayor problema que nosotros tenemos. No hay ningún problema que un hombre tenga que sea mayor que el pecado que le condena a una eternidad en el infierno. No hay nada que el hombre pueda sufrir aquí en la tierra que sea peor que estar separado de la gloria de Dios, que sea peor que recibir todo el peso de la ira de Dios en el día del juicio final. El perdón es la primera de las misericordias que vemos acá, porque sin el perdón todas las demás fueran inútiles. ¿De qué me sirve a mí tener sanidad? ¿De qué me sirve a mí tener recursos, bendiciones temporales si no tengo la salvación? No me sirve de nada. Puedo disfrutar por unos años en la tierra, pero sé que mi destino eterno estaría en el infierno, separado del Señor. Y por eso el salmista lo pone de primero aquí, porque es el más importante de todos. Isaías capítulo 7, versículo 18 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios como Él, que nos perdona de nuestras iniquidades, que echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados? Más adelante, aquí mismo en el Salmo 103, en los versículos 10 al 12, dice: No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, ¿cómo es que Dios ha echado nuestro pecado al fondo del mar? ¿Cómo es que Él ha alejado nuestras iniquidades, como está lejos el oriente del occidente? ¿Podía Dios solamente pasar por alto esos pecados? ¿Podía Dios solamente perdonarnos y ya? No, porque como un juez justo, Él debía castigar el pecado para satisfacer su justicia, para satisfacer su ira. Alguien debía pagar por ese pecado. Y para que no fuéramos nosotros los que pagáramos el pecado y el peso de su ira, Él cargó esa ira en su Hijo Jesucristo. El inocente, el Hijo de Dios, que nunca pecó, fue azotado, maltratado, herido, sacrificado como un sustituto por nosotros. Y esto hace ese perdón, hermanos, aún más grande, porque Dios dio lo mejor que Él tenía para que nosotros pudiésemos ser salvos. ¿Y nos atrevemos a quejarnos pensando de que Dios no es bueno? ¿Pensando de que Dios no me da todas las cosas que yo necesito? Cuando Él ya dio a su Hijo por nuestros pecados. Isaías 53:5 dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es la verdad que vemos también en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. La verdad que está hablando en Isaías, que Dios cargó en Jesús nuestro pecado, lo puso sobre Él. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Thomas Watson dijo: El alma nunca bendice a Dios de verdad hasta que ve la magnitud de haber sido perdonada de todas sus iniquidades. Aquí es cuando viene la verdadera gratitud, hermanos. Cuando nosotros comprendemos de todo lo que el Señor nos ha salvado. Cuando nosotros entendemos la gravedad de nuestro pecado y la magnitud del sacrificio de Cristo, de todo el peso del pecado que Él llevó en la cruz, que tuvimos que haber sido nosotros los que fuésemos colgados en la cruz. Hasta que comprendemos realmente eso, empieza un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y es interesante, hermanos, que David aquí está instando a su alma a ser agradecido por el perdón de nuestros pecados, aun cuando él no conocía la revelación completa del Señor Jesucristo pagando por nuestros pecados en la cruz. Él no había visto todo eso, él no tenía el panorama completo. Él conocía el sistema de sacrificios, el sistema de ceremonial, en donde se sacrificaban animales para expiación, para perdón de los pecados, prefigurando el Cordero que vendría a quitar el pecado del mundo por completo. Esa fe era una garantía de lo que Jesús iba a venir a hacer, y por eso ellos fueron salvos por fe en que vendría uno más grande a limpiar sus pecados, pero él no lo podía ver. Él no tenía, hermanos, la revelación que nosotros tenemos hoy. Y si David, sin tener todo el panorama completo, llamó a su alma a agradecer al Señor, a alabar al Señor, a exaltar su nombre por sus bondades, cuanto más nosotros, que sí hemos recibido la revelación completa de la palabra, que sí podemos contemplar al Hijo de Dios en esa cruz, derramando su sangre, siendo humillado por los romanos, cuanto más nosotros, que conocemos de principio a fin el plan redentor de Dios, desde que el hombre cae en pecado, hasta la instauración del sistema ceremonial, de la venida del Dios hombre, el Señor Jesucristo, quien fue crucificado, sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, y un día nos va a glorificar junto con Él, y nos va a salvar no solo del poder del pecado, sino también de la presencia del pecado. Nosotros tenemos el panorama completo de la salvación, hermanos. Cuanto más nosotros no vamos a llenar nuestro corazón de gratitud y vamos a llamar a nuestra alma, alabar al Señor por sus grandezas, alabar al Señor por la misericordia que Él ha tenido sobre nosotros, porque no ha tomado en cuenta nuestros pecados, porque nos ha perdonado de todos ellos. Hermano, ¿cuánto te ha perdonado el Señor? Si crees que te ha perdonado poco, entonces no deberías estar muy agradecido. No hay razones para estar agradecido. Pero si como yo, sabes que te ha perdonado lo que nadie más podría perdonar, que no me tiene en cuenta ninguno de mis pecados, entonces no podrás parar de agradecer al Señor por su salvación, por su amor, por su perdón incondicional, porque no nos ha pedido nada a cambio, porque ha sido un perdón gratuito. Hermano, ¿sabes qué muestra cuando no cantas? Muestra ingratitud. Muestra que no estás agradeciendo por la misericordia que el Señor ha tenido en tu vida. Eso es lo que muestra cuando no queremos agradecer de otras formas al Señor. Igual, cuando en oración no agradeces al Señor, estás mostrando que Él no ha hecho lo suficiente por ti. Poco ama el que poco se le ha perdonado, pero el que se le ha perdonado mucho, ama mucho. Y una manifestación de ese amor es la gratitud. Es la gratitud, es la alabanza al Señor. Otro de los beneficios que no debemos olvidar, hermanos, lo vemos en la segunda parte del versículo 3, dice: el que sana todas tus dolencias. Y algunos comentaristas argumentan que este pasaje está hablando estrictamente acerca de las enfermedades espirituales, porque el texto, pues, viene hablando de la salvación. Y después, más adelante en el Salmo, también habla acerca de lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. En Isaías 53, cuando dice que Él murió por nuestras enfermedades, sí se está refiriendo específicamente a la enfermedad del pecado. Y aquí podría estarse refiriendo a lo mismo también, hermanos, pero David en este Salmo menciona no solamente la bendición que nosotros tenemos por la salvación, sino que hay otras bendiciones que él menciona también aquí. Por otro lado, la palabra que se traduce aquí, dolencias, en la Reina Valera, hay otras traducciones que la traducen como enfermedades porque es una mejor traducción. Es la misma palabra que se utiliza otras 5 veces en el Antiguo Testamento refiriéndose específicamente a enfermedades del cuerpo, no a enfermedades espirituales. Así que aunque le diéramos el sentido de que está hablando acerca de una enfermedad espiritual del pecado, es cierto, pero creo, por esas razones que les acabo de mencionar, que está hablando acerca de enfermedades físicas. Y un argumento que utilizan algunos para decir de que no puede estar hablando de enfermedades físicas es porque correctamente aseveran que Dios no va a sanar todas nuestras enfermedades. Él no va a sanar todas nuestras dolencias. Él no ha prometido eso. Porque si fuera así, hermanos, entonces ninguna persona, ningún cristiano moriría de una enfermedad. Pero no es eso lo que el Señor está diciendo. El Señor no va a sanar todas nuestras enfermedades. Pero lo que el texto dice es que cuando nosotros somos sanos de una enfermedad, es porque el Señor es el que lo ha hecho. Eso es lo que quiere decir. No que Él va a sanar todas nuestras enfermedades, sino que cuando somos sanados, es por la obra, la misericordia y la bondad de Dios en la vida del cristiano. Podría decir, pues, no porque fui yo el que fui al médico. Fui yo el que seguí el tratamiento. Fui yo el que consiguió un seguro médico. Fue el doctor el que hizo una cirugía para que yo me sanara. Hermano, pero ¿de dónde vienen todas esas cosas? ¿De dónde viene el recurso para contratar un médico? ¿De dónde viene la medicina en sí? El intelecto que el Señor ha puesto en la mente de los científicos para crear medicinas que puedan controlar enfermedades o que puedan sanar enfermedades. ¿De dónde viene todo eso? Viene del Señor. ¿De dónde viene el hecho que puedas contratar un seguro médico? Viene del Señor. ¿De dónde viene el hecho de que un cirujano pueda llevar a cabo exitosamente una cirugía en tu cuerpo? Viene del Señor. Porque muchos cirujanos cometen errores que le cuesta la vida a los pacientes. Porque aunque haya una persona que tenga todo el recurso del mundo y se está muriendo y tiene a su disposición todos los doctores, todas las medicinas, los mejores hospitales, y aún así la voluntad del Señor que esa persona no se sane, no se va a sanar. Puede tener todo el dinero del mundo, puede ser la persona más sana del mundo. En el COVID murieron personas súper sanas, que hacían ejercicio, que eran jóvenes, que nunca pensaron que una enfermedad respiratoria les iba a causar la muerte. Y de la misma manera, personas con hipertensión, personas con obesidad, personas de la cuarta edad, sobrevivieron la enfermedad. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida y la muerte están en las manos del Señor, no en nosotros. Porque Él es quien decide quién se va a sanar. Y cuando tú te sanas, es la misericordia del Señor. Ya sea que Él obre milagrosamente en tu cuerpo, o ya sea que Él utilice los medicamentos que el doctor te receta, o utilice una cirugía, un procedimiento quirúrgico para que tú puedas mejorarte. El Señor es quien sana todas nuestras enfermedades. Hermanos, ¿y qué tan importante es la salud para nosotros? Es muy importante. Si nosotros no tenemos salud, no podemos hacer prácticamente nada. No podemos trabajar. No podemos, dependiendo de la enfermedad, no podemos ni siquiera venir a la iglesia. No podemos servir al Señor. De modo que la salud es algo vital en la vida, no solo de los cristianos, sino que de todo el mundo. Pero estamos hablando aquí de las bendiciones que el Señor derrama sobre sus hijos. Y si estás aquí hoy, hermano, si estás aquí es porque estás sano. Tal vez tienes alguna gripe, tal vez tienes algo que te pueda molestar o alguna enfermedad recurrente, pero el hecho que estés aquí hoy es porque estás más sano de muchas personas que están en el hospital, que tienen que estar en el hospital prácticamente viviendo o por largas temporadas de tiempo, que no pueden caminar, que no pueden ver, que no pueden hablar, que no pueden razonar. Si estás aquí hoy, es por la misericordia del Señor. Si el Señor te ha dado salud, hermano, no es porque te lo merezcas, es porque el Señor es bueno. Si puedes caminar, es porque el Señor es bueno. Él es quien provee todo lo necesario para que nosotros podamos tener salud y podamos hacer la obra. Porque al final la salud para el cristiano es para eso. Es para hacer la obra. Es para obrar para el Señor, para predicar el Evangelio, para ser discípulos, para conocer su palabra. Para eso es nuestra salud. El Señor es tan bueno que nos da la salud que no merecemos. David en varios salmos pide a Dios sanidad física y agradece también por la misma. En el Salmo 6:2 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. David manifiesta versos como este en los salmos en momentos de pecado, porque muchas veces el pecado trae enfermedad física. Y entonces cuando David se arrepentía de sus pecados, también pedía una restauración de su salud, porque sabía que solamente el Señor se la podía dar. Si estás sano hoy, hermano, dale gracias al Señor. Y si no lo estás, también. Porque muchas veces la enfermedad, el Señor la manda para que nosotros podamos depender de Él. Por lo que lo queramos ver así o no, hermanos, la enfermedad también es una bendición. Porque la enfermedad también viene de parte del Señor. Él la permite en nuestras vidas. Si no, veamos el caso de Job. Que el Señor permitió que Satanás lo tocara con lepra. ¿Cuál fue el resultado de todo esto que Job pasó al final? Conoció realmente quién era Dios. Lo había escuchado de oídos, pero ahora sus ojos lo veían. ¿Por qué? Entre muchas cosas, por la enfermedad. La enfermedad lo humilló hasta el punto en que tuvo que reconocer quién era Dios. Si el Señor decide no sanar, hermanos, ¿sigue siendo bueno? Por supuesto que sí. Sigue siendo bueno. ¿Deberíamos entonces agradecerle y alabarlo si Él decide no sanar? Sí. Si Él decide sanar, hermanos, gloria a Dios. Y si Él decide no sanar, también, también. Vemos también la tercera de las bendiciones que no debemos olvidar aquí, la protección de Dios. Dice el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida. Y aquí también hay una discrepancia entre algunos de que, en este versículo, en el hecho de que si se está hablando acerca de una muerte espiritual o si se está hablando acerca de una muerte física. Y de la misma manera, hermanos, creo que podemos estar hablando de las dos cosas. Podemos estar hablando de una muerte espiritual, ya que esta palabra que dice hoyo es realmente la palabra sepulcro. Y esta palabra se utiliza muchas veces en la Escritura para hablar acerca de una muerte espiritual, pero también se utiliza para hablar de una muerte física. Entonces, en este salmo, David está mencionando varias de las bendiciones, y una de estas, hermanos, de la que el mismo David fue recipiente, de las bendiciones que él fue recipiente, es de la preservación de la vida por mano de Dios, de la protección providencial de su vida. Especialmente David, que fue perseguido por muchos años por el rey Saúl, quien lo quiso matar, quien lo quería eliminar. Y ahí en 1 Samuel 1:19 vemos un ejemplo muy claro de esto, en el cual Saúl trató de matar dos veces a David, y pues el Señor providencialmente orquestó por medio de muchas personas la preservación de la vida de David, empezando por Jonatán, el hijo de Saúl, quien era el mejor amigo de David, quien le dijo: yo te voy a avisar si mi padre al final quiere matarte. Y al final así fue. Después la esposa de David, Milca, que también era hija de Saúl, pues creó ahí una estrategia para que David pudiera escapar. Después Samuel lo recibe, el profeta Samuel, el hombre de Dios, lo recibe en su casa. Saúl se da cuenta dónde está, manda mensajeros, pero estos mensajeros empiezan a profetizar en el espíritu, por obra del Señor, y después manda a otros tres mensajeros, y lo mismo sucede. Después el mismo Saúl va, y cuando Saúl va llegando empieza a profetizar también. Y dice la Biblia que se quitó toda su ropa, estuvo desnudo toda la noche profetizando. ¿Quién fue el que hizo que Saúl hiciera esto? Fue el Señor. Él quería matar a David, pero el Señor hizo más bien que profetizara, es decir, que hablara las verdades de la palabra de Dios. Fue el Señor protegiendo la vida de David. Los hijos de Dios, hermanos, contamos con una protección sobrenatural de la cual nosotros ni siquiera nos damos cuenta muchas veces. No sabemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no tenemos ni idea de los peligros de los que el Señor nos libra muchas veces. A veces nos frustramos por cosas que pasan, que se nos puncha una llanta, que salimos tarde al trabajo, que se nos arruinó el carro. Pero, hermanos, no tenemos idea de que si muchas de esas veces el Señor de pronto nos estaba librando de un peligro que pudiera amenazar nuestra vida. Estaba leyendo en las noticias que solo el fin de semana pasado aquí en este país murieron 22 personas en accidentes de tránsito. En un fin de semana murieron 22 personas en accidentes de tránsito. Y todos nosotros andamos en carro todos los días. Muchos de ustedes viajan a Tegucigalpa, al Occidente, a La Ceiba. Y el Señor lo guarda. El Señor protege sus vidas. Y lo va a hacer hasta el momento en que Él decida llevársela. Porque tampoco significa que Él va a proteger nuestras vidas para siempre. Va a haber un momento en que Él va a decidir que ha llegado nuestro día. Ya sea por una enfermedad, ya sea por un accidente, o ya sea que el Señor Jesucristo regrese y se lleve a su iglesia. Pero mientras eso no suceda, hermanos, Él protege del hoyo nuestra vida. Él protege nuestra vida del sepulcro. En 2 de Reyes 6 también vemos un ejemplo que me encanta, que nos muestra la preservación de la vida por parte del Señor. Pues aquí el rey de Siria quería matar a Eliseo, porque Eliseo le daba al rey de Israel todos los planes del rey de Siria, porque como era profeta, el Señor se los revelaba. Entonces, cuando el rey de Siria quería atacar, no podía porque el rey de Israel ya había hecho algo al respecto. Se da cuenta el rey de Siria de que era Eliseo, el profeta de Dios, que le había estado diciendo al rey todos sus planes. Por lo que él decide, tenemos que eliminar a Eliseo. Entonces, él viene y sitia la ciudad con hombres de a pie, dice, y muchos carros, o sea, llevaba un ejército para matar a Eliseo. Pues viene la mañana y en la mañana se despierta el siervo de Eliseo y le dice a Eliseo: Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir, mira esto que está sucediendo. Y entonces viene Eliseo y le dice en el versículo 15: no tengas miedo, le dice, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo me imagino clarito al siervo de Eliseo, que ve alrededor, ¿verdad? Eliseo, ¿de qué estás hablando? Aquí no hay nadie. ¿Cómo decís que son más los que están con nosotros que los que están con ellos si ahí hay un gran ejército? Y viene Eliseo y le dice al Señor en el versículo 17: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Estaba pidiéndole que abriera sus ojos de la fe, para que viera la protección del Señor. Entonces dice que Jehová abrió los ojos del siervo de Eliseo y miró, dice, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando la Biblia habla de carros de fuego, hermanos, no se está refiriendo a un ejército humano, se está refiriendo a un ejército celestial. El Señor abrió los ojos del siervo de Eliseo para que él pudiera ver que alrededor de ellos había un ejército celestial acampando en protección de sus vidas. Y el Señor nos protege a nosotros de maneras que a veces no podemos ver, así como el siervo de Eliseo, pero debemos pedir que el Señor abra nuestros ojos para confiar en que el Señor nos está protegiendo y que Él nos va a proteger hasta el día en que Él lo decida, en que Él lo decida. Por eso, hermanos, debemos dar gracias al Señor por su protección, por su cuidado. Tienes que hacer una costumbre en tu vida. Cada vez que llegas a tu casa, sano y salvo, dale gracias a Dios. No como una tradición, hermano. No como un cliché. Hazlo con convicción. Porque si llegaste sano y salvo a tu vida, a tu casa, es porque el Señor protegió tu vida. Pudiste haber muerto de cualquier manera. Aquí en ciudades peligrosas como las nuestras, estamos en cualquier cantidad de peligros y nos exponemos a muchas cosas. Y muchas personas mueren diariamente. Pero si llegamos sanos y salvos a nuestras casas, es que el Señor nos ha preservado la vida. Y debemos darle gracias a Dios. No debes tomarlo por sentado. A veces no damos gracias por aquellas cosas que tomamos por sentado. La comida, por ejemplo. Lo hacemos por tradición al momento de comer, pero realmente lo estamos diciendo por convicción. La vida. Damos por sentado que vamos a estar vivos. Y por eso decimos, mañana voy a hacer esto y lo otro. Y no decimos, si Dios quiere, como dice en Santiago 4. Por eso hacemos planes sin consultar al Señor, porque damos por sentado que vamos a estar vivos mañana. Por eso, hermano, agradece al Señor cada vez que llegas a tu casa, cada vez que llegas sano y salvo a tu trabajo. Agradecer al Señor por preservar tu vida. Finalmente, la última de los beneficios del Señor que vemos aquí es por sus bondades. Por sus bondades, dice la segunda parte del versículo 4 y el versículo 5. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La bondad de Dios, hermanos, su amor se extiende mucho más allá de solo otorgarnos la salvación. Como les decía al principio, si Él solo nos diera la salvación, eso fuera más que suficiente, pero Él no se limita solo a darnos la salvación. Dios es tan bueno, es tan generoso, tan misericordioso, que Él nos da mucho más allá de solo lo necesario. Lo necesario para nuestra vida, si somos objetivos, solamente es nuestra salvación. Él pudiera salvarnos e inmediatamente quitarnos la vida. Pero no lo hace de esa manera, no con todos, algunos sí. Pero la mayoría disfrutamos de las bendiciones diarias que el Señor nos da. No solo las bendiciones materiales, sino que también las bendiciones espirituales. Todo lo que nosotros recibimos, hermanos, el hecho de que nosotros podamos congregarnos un día como hoy, que podamos venir en la mañana, que podamos venir en la tarde, que podamos tener comunión, que podamos escuchar la palabra, esos son parte de las bondades que el Señor derrama cada día sobre nuestra vida. Sin hablar de las bendiciones materiales, de los recursos que el Señor nos da, de una vivienda, de transporte, carro, o como sea que te transportes, de un teléfono, de ropa, de comida, los tres tiempos del día, hermanos. Son bendiciones que no todas las personas tienen. Saben que menos del 40% de la población mundial come tres veces al día. O sea que comparado a la población mundial, nosotros que comemos tres veces al día, a menos los que están a dieta o que hacen ayuno intermitente, pero no es porque no tengan, es porque no quieren. Pero si comemos tres veces al día, hermanos, somos considerados ricos comparado con la mayor parte de la población mundial. Son bendiciones que el Señor derrama sobre nuestras vidas. Es como si Dios nos adornara con su bondad, porque Él dice que Él nos corona de favores y misericordias. Un pastor lo puso de esta manera: Dios ha puesto sobre nuestras cabezas una corona tejida con su propia bondad y compasión. Tejida con su propia bondad y compasión, y Él la pone sobre nosotros. Hermanos, ¿por qué dice que pone una corona sobre nosotros? Porque si Dios es el Rey y nosotros somos sus hijos, ¿qué nos hace a nosotros? Nos hace realeza. Nos hace realeza. La palabra lo dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que nosotros somos. Y entonces, como el Señor es Rey y nosotros realeza, Él nos trata a nosotros también como realeza. Y alguien me podría decir, un trato así de Dios para mí. No, si usted no sabe lo que yo estoy pasando. Usted no sabe los problemas y las carencias que yo paso cada día. Hermano, pero ¿qué es lo que realmente te mereces? ¿Qué es lo que realmente merecemos nosotros? Merecemos el infierno. Eso es lo que merecemos. Todo lo que el Señor nos da, aparte del infierno, es una bendición. Porque no lo merecemos. Cuando nosotros estamos quejándonos y diciendo que usted no sabe mis problemas, que yo paso esto, que yo paso lo otro, es porque pienso que no me lo merezco. Es porque el orgullo me lleva a pensar que me merezco más. Me merezco bendiciones mayores. Y empiezo a ver lo que los demás tienen y digo, no, es que yo merezco eso, es que yo debería tener eso. Y por eso viene la codicia, porque somos mal agradecidos con lo que el Señor nos da. Porque creemos que merecemos más. Hermano, ¿sientes que el Señor te colma de bendiciones o bondades? ¿O tu actitud recurrente es la queja? Cuando nos quejamos, hermanos, estamos diciendo que el Señor no es bueno. Y eso es una afrenta grave en contra del carácter de Dios. Y así debes verlo. Es una afrenta grave en contra del carácter de Dios, del carácter bondadoso, del carácter misericordioso del Señor, porque estamos diciendo que Él es malo, porque estamos diciendo que Él es egoísta, porque estamos diciendo que Él no quiere darnos lo mejor. Eso es lo que causa la ingratitud y la queja. Cuando entendemos, hermanos, que aún las cosas que vemos como negativas, aún los problemas, las deficiencias de salud, los problemas financieros, obran para el bien de los que aman a Dios, porque dice la palabra que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, entonces vamos a tener corazones agradecidos. cuando comprendemos que el Señor es bueno y que todo lo que Él permite en nuestra vida y que todo lo que Él te da es para tu bien, entonces vas a tener un corazón agradecido para con el Señor, vas a alejarte de la queja, de la ingratitud, de la murmuración. Y el Señor dice que lo hace para que rejuvenezcamos como el águila. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos fortalece a través de sus bondades y sus misericordias. Dios nos da nuevas fuerzas cuando las nuestras se acaban. Nos levanta por encima de la aflicción, del cansancio, de la debilidad, del agotamiento, y por eso debemos estar agradecidos cada día. Hermano, ¿tienes perdón hoy? Bendice al Señor. ¿Tienes salud? Alaba a Dios. ¿Tienes vida? Agradece al Señor. ¿Gozas de las misericordias y bondades de Dios cada día? No pares de agradecer al Señor. No te quejes por lo que no tienes o por lo que piensas que deberías tener, sino que agradece al Señor por lo mucho que Él te ha dado, porque no lo mereces. Porque todo es por la gracia, la misericordia y el amor de Dios. El año pasado o hace un par de años tuvimos una actividad con los jóvenes de Acción de Gracias, una cena. Y una hermana estaba a cargo de una dinámica. Y ella hizo una dinámica que hasta el día de hoy a mí me sigue sirviendo mucho y se los quiero presentar a ustedes para que les ayude también a ustedes a tener un corazón agradecido. La dinámica era que habían, pues nos dividimos en mesas y ella iba presentando situaciones adversas, situaciones pues de problemas o cuestiones por las cuales nosotros pudiéramos renegar. Y era que en esa mesa pudieran pensar en aquellas cosas que en medio de esa situación nosotros pudiéramos dar gracias. Por ejemplo, un tráfico de horas que generalmente nos quejamos. Nos quejamos porque ya tengo que llegar, porque estoy cansado, porque el combustible, porque esto y lo otro. ¿Qué cosas en medio del tráfico podrías agradecer? ¿Por qué cosas? Porque tengo carro. Gracias, Señor, porque voy en medio de un tráfico, pero voy en carro. Gracias por eso. No sé si ustedes han visto los buses de Impala a las 6 de la tarde, hermanos. O si han viajado en esos buses. Es triste. No cabe ni un alma. Dar gracias al Señor porque tengo carro. O si vas en uno de esos buses de Impala, dar gracias al Señor porque no vas caminando. Si estoy enfermo, dar gracias al Señor porque tengo vida. Porque pudiera estar muerto. Dar gracias al Señor porque hay medicamento, porque hay tratamiento, porque hay hermanos que cuidan de uno. Todas las circunstancias en las que nosotros nos podemos quejar, hermanos, hay muchas más razones por las cuales agradecer. Pero eso tiene que venir del corazón. Debemos aprender a tener corazones agradecidos. Debemos llamar a nuestra alma, alabar al Señor. Tenemos que llevarnos, obligarnos a hacerlo. Porque hay demasiadas razones por las cuales estar agradecidos. Principalmente por Cristo. Gloria a Dios por Cristo, hermanos. Oremos. Padre, somos tan mal agradecidos muchas veces, Señor, que se nos olvida. Olvidamos tus bondades, tus misericordias, Señor. Y es ahí cuando viene la queja, la murmuración, la mala actitud por las cosas que suceden. Ayúdanos a entender, Señor, que todas las cosas que tú nos das vienen de ti, que eres el Padre de las luces, todo don perfecto, toda buena dádiva viene de ti, Señor. Y también las pruebas y la enfermedad y la muerte. Pero tú nos llamas en tu palabra a estar agradecidos por todo, porque esta es tu voluntad. Danos, Señor, corazones agradecidos. Ayúdanos a poder también llamar a nuestra alma, a todo nuestro ser, alabarte, agradecerte, Señor, primeramente por la salvación que tenemos en Cristo Jesús y por cada uno de tus beneficios, Señor. Danos mentes que recuerden cada día, corazones que te agradezcan cada día, por cada uno de tus beneficios, y que eso nos lleve a alabarte a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.